Hola, muy buenas piselinas y piselinas, bienvenidos al 63º programa del podcast de Pixel Nerd. Soy Drey, volvemos otra semana más aquí, esta vez un pelín más tarde, pero bueno, una semana después de la otra. Y estoy aquí con Samu, con Kale y con Kenny. Hola, chavales.
Hello.
Hombre, Drey, ¿qué pasa?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Nos vamos acercando... Qué
bien, no sé por qué hoy...
Peligrosamente...
¿Hay qué?
Al E3. Queda todavía, pero nos acercamos, ¿eh?
Que, no, tío, no tengo ganas de otro E3.
Hostia, pues yo sí, tío. Yo sí, además, yo creo que este va a ser bueno, tío.
Sí,
este
va a ser el año. Sí. Eso lo se dice todos los años.
todos los años.
Bueno, yo en verdad, el E3 pasado me lo perdí por completo. Me pilló currando. Aunque hicimos programa, pero además creo que es el podcast que menos escucha tenemos de todos, el de especial E3.
¿El del E3? Joder, macho.
Porque te, es que yo creo que sí, tío.
Yo creo que
la
sí.
Gente está sobresaturada el E3, yo creo. Pero bueno, yo creo que el E3 va a traer cosas tan buenas. Va a ser el año de Bethesda. La verdad.
Hombre, de Bethesda.
Y que
desde
luego, Bethesda.
Con su... Van a tener y su Blizzard, propia claro. Conferencia.
Y Blizzard igual anuncia algo de Diablo.
Sí, bueno, una imagen o algo. La tercera season.
Sí. No, la tercera season no, cabrón. Una nueva expansión se está hablando por ahí. Cositas buenas, sí, ya verás.
Yo solo digo que seguro que vemos Watch Dogs 2.
No, por favor.
Más difícil de pronunciar, por cierto.
Yo digo una cosa, si se cumple con Watch Dogs lo mismo que con Assassin's Creed, el siguiente Watch Dogs sería la polla.
Pero es que sí. El primero no fue la polla. El primero Assassin's Creed fue innovador y fue guapo, ¿sabes?
Pero era comparado con los demás. Muy aburrido, tío.
Comparado con los demás, es que los demás tiraron muy alto, pero el primero era un pepino, vamos. Yo me acuerdo fliparlo en la Xbox, tío, decir, yo, ¿esto cómo puede ser que yo que me monto en todos lados?
No sé.
En fin. Celo.
Además, con lo bien que ha vendido y que es Ubisoft, yo estoy seguro que vamos a ver un Watch Dogs 2.
Sí, va, Watch Dogs, menos uno más, sí.
Y de Division, que no tienen que enseñar algo.
De Division, tío, claro, yo estoy ya deseando de Division, que es el que más ganas tengo de Ubisoft, tío. Y llevamos cuánto, llevamos ya casi 2 E3 teniéndolo, ¿no?
Sí, 2 E3, creo.
Sí.
Pero yo creo que sí, porque sí. Se anunció que el mismo año que Watch Dogs.
Desde Watch Dogs y toda la polémica que hubo, ¿no? Con el downgrade y todo el mamoneo, han estado soltando cosas con cuentagotas, ¿eh?
Hombre, sí. De todos modos, tiene un motor distinto este.
Sí, pero Division. Ya se quieren curar en salud porque las han pasado canutas.
Hombre.
Pero bueno.
Es lo que pasó.
Ya todo esto ya era llegando, era por hacer una pequeña entradita. Así que bueno, voy a detallar qué vamos a tener en el programita de hoy y vamos a tener las noticias breves, pequeños grandes juegos, la zona review, que vamos a hacerla entre Cali y yo, la guía del buen nerd y perdón por el retraso o Rockstar. Así que nada, vamos a saltar ya las noticias de la semana. Vale, venga Samu, ¿qué me traes esta semanita así gordo?
Ay, esta semana traemos algo gordo porque... la semana pasada hubo en Anaheim, California, una gran conferencia que duró más de 7 horas, en la que se nos mostró muchísimas cositas interesantes de lo que nos espera del universo Star Wars. En concreto, se nos mostró, por ejemplo, el segundo tráiler de la película, que yo no sé si lo habréis visto, pero yo me he
traído
bajotes a dos manos.
Está muy guapo.
O sea, es muy guapo. Yo creo que deberíamos hacer un podcast solo hablando de él, pero bueno.
La solo del trailer, así. ¡Puah!
La órbita de Endor ya se está encargando de ello. De hecho, ya lo han hecho.
Qué desgraciado, gente.
8 horas de programa, ¿no? Para el trailer.
8 horas de programa hablando del trailer casi. Nada, pero bueno, seguro que se lo ocurran porque esta gente son... O sea, es realmente, aunque es un podcast de friki en general, son especialistas en Star Wars y saben muchísimo, ¿no? Y estará interesante. Pero eso que el trailer fue ultra magnífico, a mí me encantó. Y a todo el mundo con un poco de alma le tiene que haber gustado. mejor aún es el vídeo de reacción de Matthew McConaughey. Que
creo que mejor. ¡Hostia, qué bueno!
Creo que es infinitamente mejor, pero bueno. Y nada, ¿no? También se pudieron ver otras cosas como las primeras imágenes, no sé si ya de rodaje o conceptuales de lo que es el primer spin-off de Star Wars, que será Star Wars Anthology One, Rogue One, que será una película, en teoría, que se centre en la historia de un grupo de rebeldes intentando robar los planos de la primera estrella de la muerte. También se mostrarán cosas como, por ejemplo, BB-8, que será el nuevo robot android de la saga, al estilo R2-D2, y que es un robot real, que
sí,
no
eso
está
a decir
hecho
yo
con CGI.
Es que se ha visto al robot por ahí moviéndose y haciendo su...
Sí.
Qué guapo.
Sí, sí, es un robot que está hecho por la gente de Stan Winston, que son en la... Stan Winston es básicamente uno de los mayores creadores de efectos prácticos, en fin, básicamente, ¿no? Y bueno, no está muy claro si el robot se mueve solo o está por control remoto, pero bueno, es la polla, o sea, es brutal. Y otra de las cositas que se mostraron y que ya nos toca a nosotros por el tema, fueron las primeras imágenes y el primer tráiler, por fin ya, en serio, de Star Wars Battlefront, ¿no? Entonces, a lo largo de esta semana hemos ido escuchando algunos detalles sobre este juego, aparte de lo que ya se pudo ver en el tráiler, que aunque no es gameplay del juego, evidentemente, son las imágenes que se mostraron son con el motor del juego, lo cual está bastante bien, la verdad, porque lo que he visto me gusta mucho. Y ya se pudieron ver algunos detalles al respecto, ¿no? Lo primero que sabemos sobre el juego, antes de todo el tema del trailer, es que saldrá primero para Xbox One gracias al sistema este de Electronic Arts Access, que yo la verdad es que no sé muy bien qué es ese sistema, todo el mundo habla de él, pero no lo sé, no sé si es una especie
es
de
un
modo
season,
premium.
Un Season Pass para juegos de EA.
De EA, ¿no? Vale. Ah, me imagino que sería algo de eso.
¿En serio?
Pero no
lo
me
compraría,
no.
Seguro.
Por este juego, yo me compraba la Xbox One por este juego.
Solo eso, ¿no?
¡Buf!
Yo estoy que espero, ojalá antes del 19 de noviembre, que es la fecha de salida del juego, pueda tener una Play 4 o un PC puntero, porque es que estoy ultra deseando jugarlo. En fin. Algunas cositas que se pudieron ver en el tráiler y que también se han dejado más o menos claras a través de comentarios y demás, son algunos de los emplazamientos de en los que podemos jugar, ¿no? Está claro que vamos a poder jugar en las lunas de Endor, que vamos a estar en Oz, y que vamos a estar en Tatooine, ¿no? Porque los momentos de desierto que se ven los vehículos de transporte Jawa. Claro que también esas imágenes de Tatooine podrían ser el planeta Jakku, que es el planeta en el que va a estar basada la nueva película, la del Despertar de la Fuerza. Esto es algo que está confirmado, que han dicho que ya se va, que se podrá jugar en este planeta antes de que salga la película, y que se centrará seguramente este escenario se centrará en la batalla de Jakku, que es una batalla que pasó 30 años antes de los eventos de El Despertar de la Fuerza, es decir, de la séptima película de Star Wars. ¿Qué quiere decir esto? Que es una batalla que tuvo lugar en lo que es la primera trilogía. También se sabe que las partidas de momento, o eso parece, contarán con hasta 40 jugadores, que se van a poder usar vehículos como los speeders, las speeder bikes y los AT-AT, lo cual mola un montón. Y también se sabe por ahora que no va a haber batallas espaciales. Es decir, podemos coger naves.
Sí. Eso molaba un montón, tío.
Ya, pero dicen que se están concentrando en batallas espaciales, o sea, se están concentrando en batallas de naves a nivel de tierra, es decir, tú vas por ahí, como esto, te montas una nave y puedes disparar lo que sea, pero batallas espaciales, como puede ser, por ejemplo, el Rogue Leader, ¿no? Uno de estos clásicos.
Incluso
de...
Incluso el Battlefront 2 tenía unas zonas en las que había batallas espaciales, o sea, y que
sí,
meterte en la nave estaban guay.
Pues por ahora no están. Se han dicho que se están concentrando en eso. Yo, hombre, lo veo bien, porque para que nos den un modo de mierda, en plan que han hecho la carrera, pues mira, ¿no? Pues eso sí. No quiere decir que en un futuro no nos vaya a llegar esto en modo de DLC, expansión o lo que sea. Es Electronic Arts, Star Wars Battlefront va a funcionar muy bien, estoy seguro que eso llegará en algún momento. Y bueno, en principio estas son las cosas que se saben con seguridad del título.
Estaría muy chulo, porque yo ya desde el Battlefront 2 lo pensaba, que las batallas espaciales, tú pudieras bajar al planeta o del planeta pudieras ir a la batalla espacial, ¿no? Que sea un mapa así abierto en las dos zonas. Puedas haber un combate tanto espacial como planetario, ¿no? Estaría muy chulo.
Sí, pero es complicado este también.
Sí, hombre, eso es una historia. Pero estaría muy chulo, la verdad. Estaría muy chulo.
Sobre todo.
Eso todo depende de la programación y de todas las movidas, ¿sabes? Y de la máquina a la que lo vayan a destinar, porque al final siempre sabe que para determinada plataforma pues recortan más y para otra pues dan como más vía libre, aunque eso ya es cosa de los desarrolladores, ¿no?
Hombre, y supongo que seguirá siendo como el 2, pero que según me corrija, no han confirmado nada de que se puedan usar héroes. Supongo que será como en el...
Sí. Han dicho que se supone que gente como Vader o Boba Fett se van a poder usar. Uh-huh. Se supone.
De todas formas, dijeron que lo iban a hacer manteniendo el espíritu del Battlefront, pero al estilo EA, ¿no? Que no iba a ser una copia del Battlefront 2.
Eso es lo que yo estaba temiéndome, porque por lo que se había estado diciendo, lo que ha dicho Samu, o sea, realmente innova poco el título
en sí.
Y es lo que no quiero que se convierta, ¿no? En una copia del Battlefront traída pues con nuevos gráficos y con nuevas historias y nuevos mapas y tal, porque Hoth ya estaba, por ejemplo, en el Battlefront 2. Entonces, esperemos que traigan algo que realmente atraiga, aparte de el nombre de Star Wars, ¿sí?
Pero vamos, yo claro. Simplemente porque hace tanto tiempo no jugamos a un Battlefront, le tengo ganas, aunque me lo traigan con gráficos renovados, con un gameplay Battlefield, le tengo muchas ganas.
Sí, porque además he vuelto a jugar al Battlefront 2, tío, y me ha dado un chungo de verlo. Y...
Sí.
No, la acabo de recordar yo ahora mismo en un vídeo, tío, y tengo la retina en Cádiz, ¿eh? O sea, es horrible. Y ahora estoy viendo el tráiler que no lo había visto, tío, el de Battlefront 3, de Play 4, Xbox One y PC. Y vamos, son CGI, ¿no? Cinemática, ¿no? Pero con que se vea la mitad de bien que se ve en la cinemática, tío.
Hombre, es motor de juego.
Claro,
técnicamente. Sí, es motor de juego.
Sí, lo que pasa que es lo que hemos comentado fuera de los micros. Es motor de juego, pero no tiene todos los personajes en pantalla, ¿no? Que abrieron a combate. Claro. No tiene la inteligencia artificial, no tiene su rutina. Sí. No tiene muchísimas cosas que debería de tener. Entonces, ahí es donde se va a perder y se va a recortar. Pues de hecho, se ve cuando están en Hoth, el tema de la nieve, ¿no? Que se ve cuando la pisas, ¿no? Cuando salta, que se levanta como el polvo, ¿no? El polvillo, como si tuviese un efecto de material, ¿no? De materia.
Sí. Hombre, a ver, pero también te digo una cosa. DICE, a temas de visual, suelen funcionar bien.
Sí, sí.
Ya, por ejemplo, el Battlefield 4 es bastante impresionante. Hombre, yo creo que se va a poder conseguir, si no igual que en el vídeo, muy leve, de bajón, de calidad, no sé. Yo
eso dijeron en el Wild 2.
Pero a ver, bueno, no es lo mismo. DICE, por ejemplo, falla en otros aspectos, ¿no? Como hacer un juego que no tenga bugs. Pero a nivel de
técnico,
de
son
visual,
bastante
técnica, poderoso, son muy buenos. Son muy, muy buenos. O sea, a mí me preocupa, a mí yo no estoy tan preocupado como en ese aspecto como en el aspecto de los bugs. O sea, que como hagan un Battlefield 4, o sea, una cagada como Battlefield 4 va a dañar mucho a Star Wars Battlefront.
Pues sí. Y bueno, ¿tienes alguna cosilla más, Samu?
¿Sobre esta, no?
Vale. Pues venga, saltamos ya a las noticias breves. Vale, pues venga, empezamos también con Samu, estas noticias breves.
Hay que ver, siempre conmigo. Pues venga, empezamos con Bravely Default, esa saga de JRPGs que yo me gustaría tener aquí para analizar, pero como es muy largo todavía sigo jugándola. Como sabréis ya, y he comentado más de una ocasión, en la segunda parte que está titulada Bravely Second está a punto de salir en Japón, de hecho sale esta semana, el jueves, y en España pues saldrá en unos meses, supongo, no tardará mucho en salir. Y la graciosa de todo el tema este es que todavía no ha salido el juego y ya se está empezando a hablar de la secuela de este, es decir, de un futuro e hipotético Bravely Third. Esto lo ha comentado el productor del juego, que es Tomoya Sano, que ha comentado que, bueno, que evidentemente no es una noticia que esté confirmada, porque todo dependerá de las ventas del segundo título, cosa que yo personalmente no creo que tenga problemas, porque el primero fue estupendamente y recibió muy buenas críticas. Y dice él que ya tiene el concepto de lo que será el juego, y en cuanto tenga, y en cuanto a las ventas, digamos, que señalen que es posible hacer una tercera parte, se lanzará a ello, vamos, que tiene ya hasta la propuesta escrita y todo para dentro de su compañía y todo eso. Sin que nada. Vamos, de hecho, piden que el estilo muy japonés, ¿no? De hecho, de, por favor, échanos un mano, a ver si sale la cosa para adelante y podemos hacer tercera parte. Yo la verdad es que estoy deseando jugar a la segunda, porque el primero me gustó mucho a nivel mecánico, sobre todo, y a nivel visual me pareció brutal. Era como jugar un Final Fantasy de los buenos otra vez, aunque la historia sí que era un poco bla. O sea, iba mejorando un poco, pero ahora mismo en la parte en la que estoy, que todavía no me lo he hecho porque era un 20% de juego, a lo mejor así, es súper radiante, no sé, no, la historia no es su punto fuerte, por así decirlo, pero como juego está bastante interesante, y lo que he visto de la segunda parte pues también tiene mucho interés, la verdad.
O sea, a mí me ha hipeado tú ya con este juego, tío, porque siempre estás hablando de Bravely Default y digo, hostia, yo quiero jugarlo.
Es brutal, es brutal, además que no se hace tan casino como otras JRPG, pero es más una, es lo que digo, es más una prueba de concepto, porque la historia en verdad, al menos en principio, es muy sencilla. Es la típica historia de hay cuatro cristales, cada uno un elemento, tienes que reactivarlo, bla, 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 bla. Después sí que es cierto que la historia pega un giro muy grande y se vuelve un poco más interesante, pero también un poco más rayante. Y en el punto en el que yo estoy es un poco en plan de no sé muy bien, ¿no? Y yo llevo como 80 horas de juego, básicamente.
Joder.
Evidentemente, gran porcentaje de esas horas de juego, pues a tope grindeando los personajes, porque es típico, es un juego en el que como vayas un poco así de loco, te funden, ¿sabes? Entonces pues tienes que estar leveleando los personajes y todo eso. Pero está guay, a mí me gusta mucho, visualmente es la polla, y es que visualmente es que es precioso, que uno, y es uno de esos juegos por los que hay que tener una 3DS, ¿sabes?
Sí, muchos la tienen que cagar en el segundo para que no puedan hacer una secuela, ¿no?
Sí,
que
no,
sí, o sea, que seguro Japón, que sale, vamos.
Sí, en Japón sí, seguro. En Japón, y aquí habrá que ver cómo sale la segunda y verlo.
De hecho, yo creo que, vamos, la segunda. O sea, el primero fue bien. Y de hecho, vamos, las ediciones coleccionistas se fundieron en horas, creo. Y yo creo que tuvo bastante éxito, así que esperemos que la cosa vaya bien.
Perfecto, pues la siguiente noticia va sobre el creador de Borderlands, y es que abandona Gearbox, este hombre, Matthew Armstrong, dice que abandona la saga y la compañía en este momento, que no ha tenido ningún problema con nadie en Gearbox ni le han despedido, simplemente que ha tomado la decisión de irse, y lo hace ahora porque, como ya han terminado con el Borderlands 1, Borderlands 2, de pre-sequel, y la colección está muy guapa, ¿no?, que reúne al 2 y el de pre-sequel, pues dice que es el mejor momento para abandonar la compañía y la saga sin poder hacerle daño, ¿no?, a esta saga tan, tan conocida.
Sí.
Así que nada, abandona Yerbo, dice que quiere crear otras cosas, es un creador y como ya sabéis que, bueno, estas personas siempre tienen ese instinto, ¿no?, de cambiar y de hacer algo nuevo y fresco. Estaba ya ahí estancado en esta saga. Así que bueno,
esperemos que... correctísimo.
Sí, sí, no, pero perfecto.
Sí, a mí también, perfecto.
Y esperemos que le vaya bien en su carrera este hombre.
Sí, caramba.
Seguimos con Kale.
Pues nada, vamos a hablar también de abandonos, y es que el co-creador del famoso Godus que estaban trayendo Molineux y este hombre...
Godas,
cuidado. Perdón. Ahora es verdad que tengo que ponerme perfecto, pero os hemos dicho antes off y right. Nadie le ha dicho nada.
All right. Okay.
¿Yo he dicho antes qué?
Off.
Tengo que decir off.
Off. Pero bueno, off? Sí. No, bueno.
El planeta nevado.
Venga, sigue, anda.
Pues eso, Molineux, Peter Molineux y Yatal Attridge, que Molineux. Eran los que cofundaron 22 Guns, la compañía que iba a traer Godus, o que traerá Godus en una versión un poco más light de lo que prometían, también lo deja. Dice que no tiene nada que ver con lo que las semanas turbulentas que han tenido con respecto a la noticia del Godus, pero que no me creo un carajo, perdón. Pero que bueno, que se va y que deja el proyecto, y que con Molineux ha hecho una, entre comillas, apuesta o una filosofía de vida nueva, y es que no van a decir absolutamente nada de un próximo posible juego que haga él o que haga Molineux o que hagan los dos juntos. No ha dicho nada más, no va a desvelar nada hasta que esté realmente dentro del juego. Así que nada, a ver qué pasa con estos dos, porque ya los tenemos a todos un poco en el punto de mira de todo lo que dicen.
Bueno, pues venga, seguimos con Samu.
Bueno, pues yo voy a traer otras noticias interesantes, también de primeros detalles sobre un juego que también es bastante esperado. En este caso es Mass Effect 4, un juego del que ya se han ido escuchando muchas cosas, ¿no? Y que están saliendo muchísimos rumores, y del que por ahora realmente se sabe muy poco. Y ya que hemos hablado algo de E3, seguramente en el E3 de este año se sepa algo más, ¿no? Estos detalles que hemos ido conociendo esta semana vienen de la mano de un redditor llamado Shinobi602, que ha dejado un post en Reddit diciendo que le han hecho una encuesta sobre este juego, y que a través de esa encuesta pues, ha podido sacar una serie de datos sobre que podrían estar en el futuro título de BioWare, ¿no? Hay que decir que este redditor puede parecer, ¿no?, que bueno, que son simples rumores, que podría inventarse cualquier tío, lo que sea, pero este tío ha desvelado muchas cosas en el pasado sobre juegos como Halo 5, The Order, Halo 2 Anniversary, cosas así que han resultado ser ciertas, ¿no? Entonces se le tiene bastante confianza dentro de esta red social. Venga, algunos de los detalles que se han comentado, por ejemplo, es que el juego no estará centrado en la Vía Láctea como en la anterior trilogía, sino que estará centrado en la galaxia de Andrómeda, en el clúster o acumulación de Helios. Esto hace que el juego pueda tener un mapa hasta 4 veces más grande que el de Mass Effect 3. Sabemos que vamos a ser exploradores y que vamos a ir, o Pathfinders, ¿no?, para los que les gusta el juego de rol, y que vamos a ir encontrando unos restos de una civilización antigua, alienígena y tal, ¿no? Un poco a la boga de lo que pasaba en las anteriores, ¿no? Vuelven el tema de los recursos, ¿no?, de que tenemos que ir buscando recursos para mejorar nuestras armas, armaduras y tal, pero es interesante que ahora se habla de un nuevo concepto, que son las colonias, que podemos crear en diferentes planetas, para que ellas mismas sigan buscando recursos por su cuenta o busquen misiones o cosas así, ¿no? Lo cual, pues, puede estar muy interesante si se nos da una pequeña sección de lo que viene a ser esto de management, ¿no? Este rollo de, bueno, como en los juegos de estrategia, ¿no? De saber, de ir llevando distintos sitios e ir construyendo tus bases y demás. Eso puede ser bastante interesante. Se habla de 7 nuevos personajes en tripulación, aunque yo supongo que no somos Shepard, que eso es algo que quedaba bastante claro también. Y se habla por ahora de 2 personajes que se sabe el nombre, que uno es Cora, que no se sabe la raza, y otro es Drak, que se dice que es un Krogan.
Qué guay.
Se habla de que, como en otros juegos anteriores, como los juegos de demás, vamos a tener misiones para ganar las confianzas de estos personajes. Se van a hacer mejoras en el sistema de conversación para que se puedan interrumpir las conversaciones cuando queramos, un poco a modo del rollo de Parangón y Rebelde de las anteriores entregas, ¿no? Eso de que puedes disparar a alguien en mitad de una conversación y amenazarle con una pistola, cosas así, ¿no? También habrá misiones en las que podamos mandar a mercenarios para que las cumplan por nosotros, y también habrá misiones que se puedan resolver a modo cooperativo con un montón de gente, en un modo multiplayer. Habrá un modo horda también para el multi. Se habla de que no va a haber cargas entre lo que es el mapa del clúster o acumulación y los planetas, y de que el mapa va a poder ser mejorable y que va a ser mucho más controlable que en las anteriores versiones. Y por último, se habla de que va a haber nuevas raids para el juego.
Maravilloso, pues nada, vamos a continuar con Kale.
Pues nada, Steam va a aumentar su
su sistema para intentar eliminar cuentas fraudulentas de Steam y demás. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues eliminando a los aquellos usuarios que no, paulatinamente, que no hayan gastado un mínimo de 5 euros en la tienda de Steam, que me parece una burrada, la verdad. Y que, porque habrá muchísima gente que seguramente tenga la cuenta de Steam, o a lo mejor porque está tieso, para comprarse los Humble y ya está. Entonces eso no tiene por qué eliminarte la cuenta de Steam. Supongo que Steam irá graduando ese grado de exclusión de usuario a medida que vayan viendo cómo va el tema, pero yo, tal como he entendido la noticia, era que tenías que gastarte 5 euros en la tienda de Steam para que no te cerraran la cuenta. Espero que Steam se relaje un poco y que mire realmente cada una, que no es que obviamente es imposible mirar cuenta por cuenta, y que hay que eliminar cuentas fraudulentas si quieren evitar pues suplantación de identidad, pirateos y demás, pero tranquilo y al loro, porque puede ser algo bastante gordo, la verdad.
Eso es muy de Adolfito, ¿eh? Eso es un montón de nazi, ¿eh?
Pero hombre, yo creo que si compras Humble y metes ahí, ya la cuenta tiene un valor por tener esos juegos.
Claro.
Digo yo, vamos.
Yo entiendo yo en mi lógica entraría que también, pero claro, según la noticia...
A ver, yo no creo que sea que te hayas gastado en sí, sino que el valor de los juegos de tu cuenta sea X. Yeah. Que también hay un montón de cuentas pirata mandando spam y mierda de eso, tío. A mí cada dos por tres me están intentando agregar.
Y a mí me llegó el otro día, ¿te quiere agregar tal? No sé qué. Digo, ahora mismo le doy a aceptar, hombre.
Yo a veces sí los agrego, pero cuando ya me empiezan a dar por culo con los mensajes de... Digo, porque a lo mejor puede ser cualquiera, ¿no? Eso pasa muchas veces, que te agrega gente porque sí. Pero que ya te empiezan a mandar un mensaje de métete aquí, ayúdame con no sé qué, no sé cuánto. Ya, bien, pasa. Y los desagrego y los borro y se acabó.
Joder, a mí no me agrega nadie. Agregadme.
A mí tampoco.
eso es que no eres popular, Drake.
Me cago en... Bueno, pues venga, seguimos con la siguiente, Samu.
Bueno, venga, pues esta es más cortita y es que resulta que GameStop, según se ha revelado en una entrevista con The Wire, la revista, no la serie de televisión.
Eso, ah, vale.
Pues resulta que por fin va a comprar y vender juegos y hardware retro. Esto incluye, pues, el sistema NES, el sistema Super NES, el sistema Nintendo 64, el sistema de Genesis, la Play 1 y la Dreamcast. Esto es una buena y mala noticia. Buena noticia porque eso con esto espero que por fin se regule un poco la inflación de precios que existe por internet de juegos retro, que es una puta locura. Y mala porque eso también hará que otros juegos que sí que eran bastante más baratitos, que se pueden conseguir muy buen precio, pues se va a regular a la alza. Personalmente, mira, no lo veo mal, la verdad, porque es que hay cosas que ya son una locura, y yo que estaba coleccionando, yo llevaba unos años coleccionando retro, hace 2 años que no me compro nada, prácticamente retro. O sea, 1 año, 2 años que no, que es raro que me compre algo porque es que es imposible.
Eso, lo bueno es tener amigos, buenos amigos que digan, yo, tú tienes por ahí juego de la NES que no quieras parar ahí. Siempre está el típico que te da un chorro, ¿sabes? Y hay gente que hace eso,
¿verdad? O está el típico que te dice, pues yo esto te lo vendo por menos de 30 pavos el cartucho. Que los hay también.
Ahora, pero esa gente merece fuego en la papilla, ¿sabes? Eso es evidente. Totalmente, pero totalmente. Siempre debo encontrar colegas que digan, yo, tengo ahí consola cuando era chico rumbiá y no me que está jugando ahora mismo a, yo qué, a la Xbox One o a la Play 4. A ver, no apoyando más, y te da la bolsa ahí con llena de joya, ¿sabes?
Coño, el Lechuga me dio a mí una Play 1.
Tío, ¿quién es el Lechuga? O sea, ese mote, ¿por qué es tan grande el Lechuga?
El Lechuga es uno de los pioneros de Pixel Nerd, guillo.
Lo tiene, escúchame, lo tienes arriba, Kenny, en el chat de este que tenemos nosotros interno, lo tienes arriba, en staff.
Claro. Yo lo tengo que saludar y conocerle, tío, y preguntarle por qué de su nombre, tío.
Es un crack, un crack.
Que, por cierto, ya hay tiendas físicas que venden temas de retro y todo.
Sí,
rollo.
Sí.
Y, de hecho, vosotros, que sois jerezano, así que si alguien le quiere dar una paliza a estos tres, ya saben dónde viven, más o menos. Vosotros que sois jerezano, en el Loot Shopping tenéis una tienda que es el
American Ocio. Ocio. Pero,
American te robó ocio,
bicho. ¡Te robó el dinero! Totalmente, armada.
Totalmente, vamos. No, pero, a ver, no es lo mismo que haya dos o tres tiendecitas por ahí, o un casco de mente.
Sí, aquí una cadena.
Claro, una gran cadena que obligue a la gente a regular un poco los precios, porque evidentemente un tío que ponga por internet Mega Man a 300 pavos, si lo ve que en otras tiendas otro se lo puede comprar más barato, pues va a decir, pues mira, no. Claro, que también es cierto que las piezas más raras no se van a vender en un sitio como este. O sea, claro, no sé que seas alguien que... Claro, a no ser que seas alguien que no conozca lo que tiene y diga, pues mira, tengo los hechos de mi nieto que no sé qué, los voy a llevar a vender a este sitio. Claro,
También puede pasar que el que tiene el Mega Man de 300 pavos lo vea en el game a 60, lo compre y lo venda a otros 150.
También es cierto. Tío, bueno, que a veces la gente es muy cabrona, tío.
Sí, la vida es dura. Vamos a saltar a la siguiente noticia. Samu, noticia rara, por cierto.
Sí, bueno, todos recordaréis que hace meses Sony fue hackeada y empezaron a salir un montón de, pues, de noticias filtradas y demás. Y hace poco pues han vuelto a salir otros mails que había filtrado por ahí relacionados con Sony intentando desarrollar películas, ¿no? En este caso volvía a tratarse de películas relacionadas con el catálogo de Nintendo. Y en estos mails pues aparecía que Sony estaba en tratos y negociaciones para intentar convencer a Nintendo de hacer películas, por ejemplo, de Mario Bros, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon y, la más rara de todas, Super Smash Bros. Uf. De hecho, se habla también de que Sony estaba interesada en el tema de los amiibos y se hablaba, pues, a lo mejor de posibles ideas como, yo qué sé, amiibos exclusivos relacionados con las películas y cosas así, ¿no? Aparte de estos juegos de Nintendo, también había noticias, pues, o sea, perdón, no noticias, sino había comentarios de negociaciones para llevar otros juegos a las pantallas como Sonic the Hedgehog, Sonic el Erizo, Bioshock, que es una peli que lleva muchos años intentando hacerse y que no tira ni para adelante. Metal Gear Solid, igual, muchos años hablándose de esta posible película.
Metal Gear Solid ya es una película, el 4, por ejemplo, tío.
Ya, pero una película. Y Uncharted, que también esta sí que está, digamos, confirmada, por así decirlo, ¿no? Y se está trabajando en ella. O, por ejemplo, una película de Gran Turismo, que yo personalmente no veo nada mal.
Cosa más absurda, tío, Gran Turismo.
No, o sea, no lo veo rara. Si haces una película rollo Días de Trueno o alguna de estas otras películas de NASCAR, ¿no? O Rush, por ejemplo. Pero
Rush,
la temática de carreras de Gran Turismo, pues yo no lo veo raro. Simplemente pones a una película que vaya de carreras el nombre de Gran Turismo.
Vamos, el ejemplo que iba a poner yo, el de Rush. Si lo hacen de ese estilo, podría ser una muy buena película.
Claro, o por ejemplo Días de Trueno de Tony Scott, que es otra película bestial, ¿no? O sea, pues, y por último, otra cosa que se estuvo hablando es de una posible serie de animación de Mario, que ha hecho algo que ya salió hace tiempo y comentamos, ¿no? Al respecto, pero cuando lo comentamos en su momento, pues era sobre películas, no serie.
Pero vamos, eso de Sony hackeada, yo no sé tú en qué mundo vives. Sony es la empresa más segura del mundo.
Bueno, vamos. Sony es el Fortnox de internet.
¿Qué sí, ¿qué pasa, tío? Que los hackers son listos, ¿no? Y hay que atacar a las empresas que realmente son grandes, importan y las que mueven pacha. Entonces, ¿qué van a atacar a PC? Pues realmente no, ¿no? Porque con la piratería que hay, pues, no creo yo que les salga rentable. A Nintendo, Nintendo tampoco es que sea un pelotazo. Y Xbox One, pues, tampoco, pues, se van al más gordo, es normal, van a hacer daño. Pasan de
sí, pero vamos, que Sony lo pone fácil, ¿eh? Deja la alfombra y el jacuzzi encendido para que pase la
gente. Pero además que esto no, o sea, ten en cuenta que esto no es Sony en la sección de videojuegos, sino el hackeo fue a Sony claro, completa.
Claro,
o sea,
pero
Sony, Pixar, tanto productora de cine...
Eso fue por lo de la película, ¿no, tío?
¿Cómo?
Sí, se supone que sí, que fue por ahí.
Fue por lo de la película de Kim Jong-un, ¿no? ¿O qué?
Sí. Eso dicen, pero yo no creo que fuera Corea del Norte ni nada de eso. Yo no creo que fuera eso. Es más, a saber si esto no es una gran estratagema publicitaria, porque todo el rollo del hackeo y demás, y eso ayudó mucho a la película.
Sí, pero a Sony no le ayuda que otra vez le salga un hackeo masivo, que le roban no sé cuántos gigas de información, que salen contratos. Eso a Sony no la
ve. Esas cosas sí que no, ¿no? Pero...
Además que en Corea del Norte me han dicho que no tienen ni Messenger, que están con el IRC todavía y todo eso. No creo yo que los hackees de allí, ¿yo qué?
Bueno.
A saber.
Venga, saltamos a la siguiente noticia, Cale.
Me ha dejado todo loco. Claro. Pues nada, EA va a cerrar 4 nuevos juegos free to play. No es una novedad, porque ya empezó cerrando el MOBA, que era... Downgate, y nada, pues ahora cierra otros 4 nuevos free to play, que son el Battlefield free to play, el Need for Speed World, que yo por cierto lo he jugado y estaba muy chulo, el FIFA World, que me parece una sorpresa que lo hayan cerrado, y el Battlefield Heroes. Pues nada, en 90 días estos juegos pues se irán pues a donde se fueron otros
títulos.
A chupar la venta
de la huerta. Y nada, pues nada, otro batacazo de EA, pienso yo, porque yo qué sé, realmente si te esos juegos yo creo que se seguían jugando. Es verdad que no son muy masivos, pero por ejemplo el FIFA World sí que tenía una buena, o tuvo una muy buena acogida. Y el Downgate también, y el en su día el Need for Speed World estaba bastante bien y se jugaba. Pero bueno, a ver si EA quiere seguir apostando por los free to play.
Yo de ahí he probado el Battlefield Free to Play y el Battlefield Heroes, y el Battlefield Heroes estaba muy muy chulo, ¿eh? Era un juego muy divertido, muy desfasado.
A la gente le gustaba cartoon, muchísimo, ¿eh?
Y bastante, bastante, muy divertido, en serio, muy bueno.
A la gente le gustaba bastante ese juego, ¿eh?
Sí, sí.
No sé, tío, yo ya de EA es que me espero cualquier cosa, tío. Ahora te cierran 4 o 5 y te meten uno nuevo free to play y te queda biscueto, pero bueno.
La esperanza es lo último que se pierde, Kale.
Sí, sí.
Venga, seguimos con Kenny.
Bueno, pues el juego Wildstar, por lo visto, ha tomado la decisión de hacerse free to play, como pasó con The Elder Scrolls Online. Y nada, esto es algo que se está haciendo últimamente porque por lo visto la empresa, la desarrolladora, pues se ve que le den la oreja al lobo y dicen, yo no me la voy a jugar, y a ver si por lo menos así pues tenemos algo con lo que saca el parné o lo que sea.
Perfecto. Pues bueno, la siguiente noticia va para Kale.
Sí, y pues nada, vamos a tener un nuevo Guitar Hero por parte de Activision, pero esta vez parece que quieren innovar y lo hacen con un tráiler que la verdad que es brutal y nos ponen, dice, esta no es la sensación del juego, sino que es como será jugar al Guitar Hero Live, que se va a llamar.
En vez de... Guitar Hero Lag.
Lag, no, hombre, por favor.
Que va a todo el mundo, vamos, Ingrid Mastin, pero con 2 dedos menos.
Qué cabrón. Pues nada, la cosa es que quita un poco la estética del Guitar Hero, ¿no? Anterior, que era así como de dibujitos y tal, como cartoon que habéis comentado antes. Y ahora eso pues serán personas reales que están enfrente tuya, abucheándote si lo haces mal o aplaudiéndote y flipándolo en colores si lo haces
como Ingrid Mastin. Una tira era muy grande,
es muy guapo.
Yo me imagino los notas, los americanos, tú tocando el nota, your mother is Whoopi Goldberg, y tú nervioso, y yo, ¿qué coño hago?
No, pero en teoría, o sea, supongo que tendrá una parte campaña que estará todo pregrabado, pero y después lo de tocar en escenarios interactivos y tal, grabados por la gente, eso lo veo un poco chusquero, ¿no? En plan, la gente metiéndote ahí mierdas y palos en el culo, tirándote botella y cosas de eso, no sé. Pero desde luego la idea mola un montón.
¿Qué gráfico eres, Dios mío?
Joder, tío, es que yo qué sé, yo estoy en un concierto, el tío toca mal, pues le tiro algo, tío. O le meto palos a alguien, yo qué sé, tío. Yo soy así.
Oh, madre mía.
Claro, qué mala persona eres, tío.
Joder, pero bueno, la idea mola un montón. Y yo es que no soy muy fan porque comprarme la guitarra para no usarla después. No, porque no sé que no la voy a terminar usando todo lo que debiera, no los termino comprando, pero de luego me mola un montón la fórmula, tío, de Guitar Hero.
Cale, hay gente que se ha pasado el Bloodborne con la guitarrita.
Sí, más el uso. Bloodborne, no, el Dark Soul. No sé si el Bloodborne lo han conseguido también.
El Bloodborne ya lo han conseguido.
El Dark Soul se lo pasó el nota con el periférico de la cube Donkey Konga.
Sí, los bongos del Donkey Konga. Bien
saludados. Es que la gente es genial.
Es que le puedes dar más uso, Cale, lo que pasa que tú no quieres.
Un portugués, tío, creo. No, mentira, es un brasileño que es el mejor del mundo jugando a los Souls, vamos. Y tú te metes en el canal de notas de YouTube y tú, vamos, dices tú, y yo, demasiadas horas ya, sal a la calle que te ponga moreno o algo, tío.
A que te secuestren por allí.
Yo digo una cosa. A ver, una cosa es, venga, ese rollo de voy a hacerme lo más difícil, voy a hacerme un reto, voy a hacer que un juego complicado sea más complicado todavía, ¿no? Pero es que eso ya es puro aburrimiento, ¿eh? Es en plan de, no, sí, es, no tengo vida y voy a necesitar una cosa más estúpida que se me ocurra.
Visitas en YouTube y dinero para el bolsillo, es lo que es.
Yo qué sé, tío, no sé, tío. Nada, me parece un poco ya exagerado el tema, ¿eh?
Bueno, pues la siguiente noticia es que hay problemas con Rockstar Social Club y es que parece que han robado unas cuantas cuentas. No han dicho una cifra, pero dicen que son pocas. También dice Rockstar que no lo han robado del Social Club, sino por otro sitio. No se sabe por dónde.
Sí, la aplicación.
A mí lo único que se me ocurre es la aplicación de eFruit, de los móviles. Es lo único así que se me viene a la cabeza, que hayan encontrado un fallo por ahí y hayan sacado de ahí algunas cuantas cuentas, ¿no?
Sí, sí, un fallo, sí.
Y nada, recomiendan hacer cambio de contraseña, que yo por supuesto ya he hecho. Así que sí, tened cuidadito.
Yo lo voy a hacer ahora, tío, porque... Pero...
El Cale está acojonado, Guillo.
Sí, ahora está acojonado, claro. No, hombre, la había leído, digo, no, pero ahora me habéis metido el miedo en el cuerpo, tío.
Venga, saltamos a Kenny.
Bueno, pues Nintendo pues ha decidido de seguir con su o sea, trayendo juegos, títulos antiguos de Mega Drive a su consola 3DS, y yo algo que no sé, tampoco tiene mucho más donde pinchar, es algo que viene siendo habitual. Y pues apuesta con sagas como Street of Rage 2, Gangstar Hero, el Sonic 2 también típico. Y sería con un precio más o menos de 6 pavitos. No sé, yo no sé.
Hombre, se supone que a estos juegos les meten un rollito en plan de que se pueda ver también en 3D y demás.
Sí, sí, y les en 3D es de puta madre, ¿eh?
Hombre, está guay. Está la cosa graciosa, ¿no?
Bueno, pues la siguiente noticia va sobre un concurso curioso sobre el Borderlands. Más especialmente sobre el último pack, ¿no? Una colección muy guapa. Y es que es solo para América, así que lo siento mucho para todos los que queráis darle al F5 y apuntaros. Y sortean un sofá con dos butacones dorados, no son de oro, pero hacen el pego. Está forrado con armas, digamos, con... ¿Cómo se dice? La forma de las armas, ¿no? De Borderlands, no me sale el nombre ahora, pero bueno, podéis hacer una idea.
¿Ornamentación?
No, es como la sombra del arma.
¿Siluetas?
La silueta, con la silueta del arma, gracias, Kenny.
Qué difícil.
Con la silueta del arma, está así forrado, ¿no? Los sofás y los butacones. También te traen una especie de mesa que no es más que un cofre de loteo de armas en el que podéis guardar vuestras cosillas. Y lo más chulo de todo, que es un claptrap a tamaño real, que lo abres y es una nevera, entonces puedes ahí guardar tus cervecitas o tus refrescos ahí hidratantes.
Es una pasada, ¿eh?
Está muy chulo.
Tu Funny
La mesita es para guardar tu juego y los mandos y eso y tal, está de puta madre, ¿eh?
Sí, además está muy bien hecho, la verdad que mola un huevo, tío, mola un huevo. La verdad que no, no sé qué hay que hacer en el concurso, si solo apuntarte, lo que sea, eso es lo que no he encontrado, ¿no? Porque como es para Norteamérica, no te lo especifican directamente.
Claro, sí, yo tampoco, pero vamos, como curiosidad, no está mal, ¿sabes?
Sí, sí, desde luego. Pues nada, saltamos a otra noticia sobre Borderlands, entre comillas, ¿sabes?
Sí, está bastante relacionada, y es que resulta que el estudio 2K Australia, que son los que se han encargado de precisamente de la presecuela o de otros juegos como The Bureau, XCOM, Disclassified, se han visto obligados a cerrar sus puertas recientemente. Esto, al parecer, no se ha debido al hecho de que sus juegos no hayan vendido mucho o poco, porque de hecho creo que la presecuela no ha ido bastante mal, sino que es que el estudio de Canberra, que es donde estaba localizado, se ha visto obligado a cerrar por los altos precios que de vivir y trabajar en Australia. 2K ha asegurado de que va a intentar recolocar a sus trabajadores en otros sitios, pero que claro, tampoco se sabe si va a poder hacerlo, al menos a todos ellos. Y bueno, es una lástima, ¿no? Porque no era uno de sus estudios más grandes, pero bueno, estaba trabajando en triple A's. Y esto nos vuelve a mostrar de que, bueno, de que en esta industria no hay nada asegurado, nadie tiene el culo asegurado, ¿eh? Ni seas Blizzard, ni seas Valve, ni seas nadie.
Bueno, Blizzard está ahí, ¿eh? No te creas.
Sí.
Yo quiero un X con 2. Nada más que digo eso.
Venga, pues.
Yo quiero un Shenmue 3, tío.
Eso los quiere también.
No lo digas muerto, que aparece.
Cierta persona,
tío,
que me sé.
¡Hola! ¡Quién me ha invocado!
Venga, pues. Vale, venga, pues. Cerramos con Samu.
Venga, pues ya cerramos estas noticias con los anuncios de varios juegos japoneses que a mí tanto me gustan, JRPG, que han sido por fin confirmados en Europa. Y vamos a empezar con un detallito bastante especial, y es el de Suikoden 3, que es un juego que salió allá a principios de los 2000, o así más o menos, de la época de la Play 2. Y es que, según se ha podido saber, ha aparecido en las listas PEGI españolas, PEGI europeas, y se ha confirmado, y con esto se ha confirmado que el juego saldrá para PlayStation 3 como un PS2 Classic. es curioso porque este juego era el único de la saga que no había salido todavía en Europa. Así que por fin lo vamos a tener. Otro juego, sí, supongo que en inglés. Lo típico. No se van a comer coco en traducirlo para español. Otros juegos que han sido confirmados nos llegan de la mano de NIS America, que es una de estas empresas que están ayudando a localizar muchísimos juegos japoneses de nicho. Y algunos son de estos juegos que yo he ido hablando a lo largo de estos últimos meses, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el remake de Shin Megami Tensei Devil Survivor 2, que tiene su título de Record Breaker, que saldrá para 3DS. Otro es el spin-off entre la saga Etrian Odyssey y Mystery Dungeon, que es el Etrian Mystery Dungeon, que de hecho va a salir este año ya. El siguiente es otro remake, que es el de Etrian Odyssey 2, que salió para DS el primero, y ahora este de Fafnir Knight va a salir para 3DS y está ya medio confirmado y se espera para 2016. Y Atlus USA ha confirmado de que van a sacar aquí en España el Dungeon Traveler 2 de Royal Library and the Monster Seal, que aunque no parezca es el título completo de un jueguecito que salió en PSP en Japón y que aquí evidentemente no había salido, pero que va a venir ahora para PS Vita. El típico también Dungeon Crawler con chavalitas y esas cosas.
Uy, qué bien. Gracias.
Así que nada, la verdad es que me estoy alegrando que al menos gracias a Vita y 3DS nos están llegando bastante títulos de este rollo que antes no podemos ver. Así que, de hecho, ahí estáis viendo que la mayoría son remakes o versiones de juegos de PSP o de la primera DS.
A mí la Vita me tiene contenta con estas cosas de eso de... Sí, vamos a traer catálogo de Japón, ¿no? Pero es que es demasiado catálogo, ¿sabes? Que te vas tú a un game a intentar buscar un jueguecillo así, dices, ah, voy a pillarme uno de Vita. Y verte 12 juegos de anime, 12, de serie, ¿sabes? Que no conoce ni su padre, entiendo, ¿no?
A mí, tío, yo es que no me quedo, tío. A mí es que son los que me gustan. Es uno de los motivos por los que yo me pillé una Vita, juegos que más me tiran y eso de... Para la Vita. Juego muchos otros, pero estos son de los que especialmente pidieron.
Como diría el anuncio, remakes para todos, ¿no? Así que, venga, vamos a saltar a la sección de pequeños grandes juegos. Pues venga, Samu, ¿qué tenemos en esta sección, esta semanita?
Venga, pues esta semanita tenemos un juego del que yo no sé si hemos llegado a hablar alguna vez, pero lo quería recordar porque va a salir dentro de poco, ya para Steam, estuve a probar en Greenlight y demás. Y el juego es Why Am I Dead at Sea? Es decir, ¿por qué estoy muerto en el mar, ¿no? Este juego nos pone la piel de una persona que estaba en un crucero, en un barco, y ha muerto, y en forma de fantasma tiene que averiguar qué es lo que le ha pasado, ¿no? Con quién lo ha asesinado o cómo ha llegado a morir, ¿no? Para ello, pues, tendremos poderes típicos fantasmales, ¿no? De poder meternos en el cuerpo de otras personas, leer sus pensamientos, poseerlos, poder atravesar paredes, todo ese tipo de cosas, ¿no? El juego tiene pinta de que va a tener una serie de misterios bastante interesantes, ¿no? Está un poco enfocado a modo de semi-aventura gráfica. También tiene elementos de terror, o parece que va a tener ciertos elementos de que nos van a hacer pegar algún bote en la silla o que se nos erice el pelo al verlos. Pero lo más interesante de todo, al menos para mí, es que este juego tiene un estilo visual que es totalmente deudor de Earthbound. Este clásico juego de Super Nintendo, ¿no? Y la verdad es que se ve una preciosidad. Y la historia me llama la atención. Y las mecánicas de juego, ¿no? Como he dicho, esa especie de medio aventura gráfica. No point and click, pero sí un poco de... Como a lo mejor puede ser un Grim Fandango y todo eso, ¿no? Puede ser bastante interesante. También, pues, a mí me recuerda personalmente a algunos juegos ochenteros de misterio que había en la época, ¿no? También. Y la verdad es que es bastante interesante. Además tiene pinta que va a ser muy rejugable porque tiene distintos finales y tiene bastante distintos personajes en los que no sé si poder jugar con ellos o si poder como interactuar con ellos, ¿no? De formas distintas. Así que puede estar bastante curioso.
¿Para qué plataforma sale?
En principio PC y Mac. Confirmado ya los dos.
Vale. Sí, es una especie de Cluedo meets Vacaciones en el Mar.
Algo así. Pero con gráficos como si fuera el Earthbound. Lo cual.
Cluedo Meets Agua Viva.
Perfecto.
A mí es que no, a mí no me llama realmente este juego, lo siento.
Joder, tío, Kale, ¿cómo, sí, cómo ha roto la sección? Madre mía.
Ya, pero...
Yo, pues, no, Samu, yo creo que este juego que tú comentas es una puta mierda, ¿eh?
Sí, sí, ha sido algo así, ¿eh? Lo de Kale, ¿eh?
Como soy el único que hace esta sección y nadie se quiere poner a hacerla, claro. Pues ya está.
Ay, bien dicho, Samu.
Joder, bueno, perdón, Samu.
Despídelo a los dos y dame su sueldo.
Yo debería. Una pequeño grande juego y voy a hablar de las sofás, por ejemplo.
Se ve, es un pequeño gran juego, ¿eh?
No, porque
pequeño no es.
Esta sección es para conocer juegos que la gente no conoce. Ya, los míos.
Ese no es muy mainstream, ¿eh?
Pues claro.
Bueno, pues venga, cortamos aquí la sección y saltamos a la zona review. Vale, pues nada, ya estamos aquí en la zona review. Vamos a hacer Kale y un servidor una review al GTA Online, ¿vale? Que salió el día 14 en PC. Hemos estado dándole cañita de la buena. Y por comentar un poco el single player, que me lo comentó Samu hace unos días, el single player básicamente es el mismo que tenéis en las consolas. De hecho, es calcado al de PS4 y Xbox One, porque meten el tema, ¿no? Hay como mascotas, hay animales, ¿no? Hay gatos, hay perros y tal, que no te encontrabas en la Play 3 y en la Xbox 360, ¿no? Excepto Chop, que es el perro de la marca que te deja a Franklin, ¿no? Y bueno, la inclusión de la primera persona, que ya pudimos ver también eso, en la PS4 y la Xbox One. Así que básicamente el single player es calcado de esa versión. La versión de PC trae los DLCs que ya ha habido, ¿no? De coches y de armas, así que viene completito en ese sentido. Y lo único así diferenciador es el editor que tenemos, ¿no? Que conforme jugamos en la historia, desbloqueamos los personajes con los que jugamos para el modo editor, ¿no? O modo director, o como los queráis llamar. Así que bueno, vamos a centrarnos un poquito en el online. Kale, si te parece, voy a enumerar un poco lo que nos podemos encontrar, ¿vale? En el mapa, en el juego. Uh-huh. Y nos podemos encontrar el taller para los coches, las tiendas de ropa, los salones de tatuaje. Los pulsos, que yo creo que tú hiciste algún pulso, ¿no, Kale?
No, al final no, porque no me dejaste entrar.
Vale.
Con unos nazis, pero bien.
Sí, porque nosotros vamos a lo que vamos y nos dejamos de mierdas.
Kale, eres un fucking pussy.
Sí, sí, sí. También nos vamos a poder encontrar las partidas de supervivencia, que os podéis imaginar lo que es, una especie de juegos del hambre, en el que jugáis varios jugadores. Partidas de tenis, partidas a muerte por equipo. Tiendas en las que podemos comprar alimentos con los que nos curaremos, ¿no? O también podemos comprar alcohol y cigarro. Partidas a muerte, los deathmatch de toda la vida. Paracaidismo, la tienda de máscara. Unas misiones que nos las dan por teléfono, pero también las podemos encontrar por el mapa en vez de aceptarlas por el teléfono. Podemos jugar al golf, los garajes que tenemos en nuestra propiedad, las casas, la escuela de vuelo, las partidas a muerte con vehículo, que son muy divertidas, por cierto. Partidas de dardo, el club de striptease, que es donde Kale vive, porque tenéis que ver su personaje. Tenéis que verlo.
Puta, <vamos.
risa> Tenemos el cine, ahora lo va a comentar Kale después.
Sí.
El cine que yo no he ido, pero lo quiero probar, porque esto tiene que ser algo muy raro, la verdad, y ver películas con gente ahí, no sé. Carreras terrestres, carreras aéreas, carreras acuáticas, carreras a dos ruedas. Las capturas, que simplemente consigues unos documentos y llevarlos a una zona, que es como una especie de captura de la bandera. La barbería, el autolavado, la atracción de feria, los apartamentos en venta, las ammunition con las galerías de tiro, las ammunition sin las galerías de tiro. Y,
hay que decir que todo eso, muchas de esas cosas ya estaban en la versión de consola, vamos.
Sí, prácticamente todo, vamos, no tiene nada nuevo realmente en ese sentido. Lo que pasa es que como no hemos analizado realmente el GTA Online en el podcast, pues claro. Mira, ahí vamos. Voy a terminar ya comentando el tema de los contactos que tenemos en el móvil, porque podemos llamar a diferentes NPCs y tal, y voy a comentaros un poco por encima los que tenemos, ¿no? Tenemos a Simeón, que es el personaje que nos da misiones de robos de vehículos, Ron, que nos da misiones de asalto, Pegasus, que es una empresa que al llamarla nos entregará un vehículo especial, porque podemos comprar vehículos que se guardan en nuestro garaje, pero los especiales, como los tanques y tal, nos los tienen que entregar, ¿no? Por una pequeña cantidad de dinero una vez que los hayamos comprado. Tenemos también la Morse Mutual Insurance, que es básicamente el seguro. Si se te rompe el coche o te lo destrozan, pues aquí es donde puedes reclamar que te lo entreguen de nuevo. Merryweather, que es no más que una compañía militar privada que ofrece entrega de munición, helicóptero de apoyo, recogida en barcos, recogida en helicóptero, enviar mercenarios y ataque aéreo. El mecánico que te va a entregar tu vehículo, imagínate que estás por ahí perdido en el mapa y quieres tu coche, pues le llamas y te lo acerca. Martin, que nos va a dar misiones tipo PvP o de asalto. Lester, que es el personaje más completo, ya los de la historia lo conoceréis. Y este hombre nos ofrece poder ponerle una recompensa a un jugador, por si nos está tocando mucho uno la moral, pues le podemos poner una recompensa y que lo maten el jugador. Quitar el nivel de búsqueda, fuera del radar, mostrar jugadores, misiones, repetir golpe, cancelar golpe. Los golpes son el tema de los asaltos, ¿no? Los haste, que se llaman normalmente. Localizar un barco, coche, avión, helicóptero, y la poli hace la vista gorda. Geralt, que este es uno de los NPC que más vais a utilizar al principio, que nos da misiones de conseguirle básicamente droga. Downtown Cab Company, que es la compañía de los viajes en taxi. Dom, que nos da las misiones de saltos en paracaídas. Y Brucie, que te entrega una testosterona de tiburón de toro, que te da diferentes efectos, ¿no? También conocido de la historia. Y bueno, ya para comentar un poco, Kale, tu personaje, cuenta cómo es en el online.
Pues espérate, hay que hablar un poquito más del online.
Oh, yo quería que hablas de tu personaje. Te lo comes todo tú.
Eso después, para dejarlo bonito para el final. Realmente GTA Online tiene un modo historia muy básico. Nosotros nos creamos un personaje que lo podemos customizar como queramos. Ya hablaré yo después de mi personaje porque es igual que yo.
Que por cierto es un coñazo cómo se customiza el personaje.
Es que a mí me gustan esas cosas, entonces no lo he visto muy cargante, la verdad.
Empecé, no. Por cierto, se hace que estás en una comisaría y tienes que dar como tus datos para crearte. Eso en las consolas no está.
Aquí es que en la consola es que tú tienes que crear a tu ascendencia. Sí, es decir, tu abuela, tu abuelo, sí, no sé qué. A mí no me gusta porque es que me salen cada cosa más fea y horrible, Guillo, que sí, no.
Eso es verdad, las caras, ¿eh? No hay ninguna normal, macho. Ninguna, todos, o sea, tienen un problema
feísimo.
Raros.
Todos tienen la cara de otro, ¿no?
Sí.
Ahí.
Pues eso, una vez que creamos nuestro personaje, vemos una pequeña introducción donde vemos a ese recién llegado a Los Santos como aterriza en avión. Y le recoge en la mar, que del aeropuerto, y lo lleva pues a hacer misiones. La historia tiene lugar 2 meses antes que la trama principal del GTA V. Y pues nada, nos sueltan ahí a hacer nuestra vida, ¿no? Yo quiero hablar también un poco de la interacción con los otros personajes. Con las otras personas, con los otros jugadores. Cómo se interactúa con otra gente, cómo están los servidores. Y es que a mí me ha dado la impresión de que los servidores están realmente vacíos, porque el GTA V Online se divide en varios servidores, ¿no? Tú puedes crear un servidor solo para tus amigos y tal, para hacer tus atracos y tus cosas y que no te moleste nadie, o puedes ir por libre a enfrentarte con otros jugadores. Y sí me parece que la ciudad en general parece como muy vacía, pero luego cuando estás dentro de una sesión, invitas a todo el mundo de esa sesión, que hay esa posibilidad, aparecen como muchísima gente. Entonces no sé realmente, supongo que está muy 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 bien dividido para que no haya mucho lag y para que no haya tal, pero a veces lo noto como muy vacío. Y por lo demás nada, puedes interactuar mediante las llamadas si los tienes agregados a Rockstar Social, o puedes directamente hablar desde una tecla a través de tu micrófono, que hay algunas veces que se vuelve muy insoportable, pero sí que es verdad que si te alejas termina por cesar el incordio de algunos personajes. También he de decir que hay muchos españoles y no sé realmente hasta dónde llega la extensión de los servidores, pero creo que es únicamente en Europa los servidores a los que puedes conectarte. Y quizás algún americano sí, están todos los demás muy llenos, pero por el momento yo por lo menos no he tenido ni problemas de lag, ni problemas de que se caigan los servidores ni nada de eso, así que por ese tema la verdad que bastante bien. Y nada, y comenta si queréis mi personaje, pero mi personaje tiene una chaqueta rosa muy bonita y un coche rosa muy bonito.
Eso
es súper proxeneta el tío, en serio, es lo que es increíble.
Soy un proxeneta de Los Santos que ha venido a comerse el mundo, tío. Y tengo un coche rosa que tira humo rosa.
¿Comerse el mundo o a comerse...?
A comerse lo que sea. Si hay que comerse el mundo y para llegar a eso hay que comerse otras cosas, pues se hace y ya está, tío.
Vale, ok.
He hecho mucho de menos en el GTA V Online que se puedan hacer acciones, como emociones, ¿no? Que se puedan representar emociones con los personajes. ¿Sí? Yo no sé si eso se llegará a poner en algún momento, pero eso estaría muy chulo. Lo único que puedes hacer es ir sacando el dedo a la gente por la calle, que es lo más entretenido que hay en el mundo. Cuando vas con tres amigos y hay uno conduciendo, estás todo el rato sacándole el dedo, porque si puedes hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿No?
Exacto.
Pero por lo demás, es la única interacción que realmente tiene tu personaje. O sea, no sé, no puedes bailar, no puedes hacer gestos de burlas que se pueden hacer a finales de alguno de los modos que ha comentado Drey. Por ese sentido, me parece un poco que la capacidad social que tiene GTA V Online está un poco limitada. Por lo demás, es increíble. O sea, el online va genial, encuentra gente muy rápido, las cargas son realmente fluidas. Muy bien, yo estoy encantadísimo, la verdad.
Decir que el tope de los servidores son 30 jugadores en PC. Y si queremos resumir un poco, lo que es GTA Online es divertido. Es
sí.
Asquerosamente divertido.
Es muy, muy, muy divertido.
Pero yo lo encuentro...
Sí, sí. Ah,
perdón. No, dilo.
No, dilo.
Nada, el tema de con quién juegas. Me voy a referir yo.
Yo recomiendo jugar siempre con amigos. De hecho, yo sí, creo que la mayoría de la gente lo que hace es crearse una sesión privada en la que invita a sus amigos al servidor y punto, ¿no? Pero vamos, yo también me he metido en servidores en los que había 24 y el tope, ¿no? De 30 personas. Pasa que siempre estaban continuamente entrando y saliendo gente. Y yo recomiendo, sobre todo, si vas a hacer los golpes, que son lo bueno, ¿no? Del online. Sí. Si vas a hacer los golpes, recomiendo hacerlo con amigos, sí o sí, porque con un guiri o con varios guiris es un coñazo. No por los guiris en sí, sino porque te tienes que comunicar y coordinar muy bien, ¿no? Y tienes que aprender. Normalmente en las preparatorias te sueles dividir casi siempre en dos equipos, ¿no? En plan, dos van a un lado y otros dos van a otro lado, ¿no? O vosotros dos hacéis esto y vosotros dos mientras tenéis que hacer lo otro. Y claro, muchas veces, a lo mejor, por ejemplo, una fuga de una cárcel, ¿no? Hay dos que están en una cárcel, tienen que recoger un NPC y tienen que sacarlo. Pues hasta que no salen, hay otros dos jugadores que están en un aeropuerto, uno con una avioneta y otro con un helicóptero, al que a la avioneta le están persiguiendo con un caza y el del helicóptero tiene que salvar al de la avioneta. Pero claro, hasta que no salen los de la cárcel, salen cazas infinitos y eso puede ser un poco rollo. Entonces, hay que coordinarse demasiado bien como para jugar con gente random. Que yo he llegado a hacer misiones preparatorias con Giri, muy pocas porque no me gusta jugar así, pero se pueden hacer. Lo que pasa que, claro, si los quieres hacer la máxima dificultad, que solo tienes una vida para todo el equipo, o directamente no tienes ninguna vida, si mueres pierdes la misión, pues se hace más complejo, ¿no? El tema. Decir que a mí personalmente me parece un poco... Las cargas son rápidas, pero hay demasiadas cargas. Es decir,
sí,
tú te metes en el modo individual, luego te vas al online, carga, metes en un servidor, vale. Vas a crear una misión, te carga la pantalla de carga de la misión, invitas a la gente, no sé qué. Vas a cargar la misión, te carga la misión, terminas la misión, te vas a salir, te carga el servidor y así todo el tiempo, ¿no? Hay muchas cargas, son rapiditas, pero hay muchas cargas. Es el problema, ¿no? Principal que le veo yo ahora mismo al juego. Que no es muy molesto, pero al final llega siendo un poco coñazo el tema ese.
Bueno, eso es como todo, tío. Tiene que tener algo ahí.
Sí, hombre.
Algo malo tiene.
Perfecto no va a ser, es tontería. Pero vamos, que aún así ya os digo, el que esté dudando, que se lo pille, porque es que es lo más divertido del mundo, ¿no? Sí. Incluso tiene una cosa que me gusta mucho, que tú con el móvil puedes llamar, por ejemplo, puedes llamar a Kale, que Kale no sé por qué me odia y no me coge nunca el teléfono, pero yo llamo a otras personas y me cogen el teléfono y puedo hablar con ellas, ¿no? Y digo, hostia, pásate por el TS o métete a Skype, no sé qué, no sé cuánto. Y puedes quedar con la gente con el móvil, ¿no? Puedes hablar directamente con esa persona, lo puedes también enviar un SMS, ¿no? Y está muy chulo eso, ¿no? Parece una tontería, pero es algo útil. El tema del móvil ahí es muy útil en ese sentido. Y no sé si tendréis alguna preguntilla más.
En el tema de los gráficos, ¿qué tal va?
Muy bien, muy bien. Y además que lo han optimizado bastante, ¿eh? El juego. Le han sacado hasta la fecha dos parches de 350 megas cada uno. Y el primer parche tardó unos 5 días en salir. O sea que no era algo grave, ¿no? Sí que hay algún pequeño bug, sobre todo en la preparatoria de los tutoriales de los golpes. Pero ya lo han medio solucionado. Pero no hay bugs así graves y el tema de rendimiento es maravilloso. Yo, por desgracia, tengo una GTX 650 de 1 giga. Ahí tengo el problema, ¿no? En el que la gráfica es de 1 giga. Y juego normal, que es lo mínimo que te ofrece el juego. Y aún así el juego se ve mejor que en PS3 y Xbox 360.
Muy claro. Lógico.
Evidente.
Sí. Luce increíble. Además, 60 FPS. Exacto, a lo mejor en ciudad te puede que te baje un poco, ¿no? A 50, 48, pero no son... caídas bruscas, son suaves, ¿sabes? Son
coño, 48 FPS está de puta madre.
Sí, sí, no, está perfecto. Lo que pasa, claro, el problema puede venir que estés jugando a 60 y de repente te dé un rascón a 40, ¿no? Que te lo haga de golpe. Eso es lo que se nota, ¿no? No tanto la baja de FPS, sino el salto del FPS, de la caída de frame. Pero, y aquí no,
sí,
se,
pero realmente
no se nota.
Son realmente ocasiones muy, muy, muy contadas. Y hombre, siempre puedes estar tocando de, porque es que tiene unas opciones de
para lo que para, quieras.
Para cambiar los gráficos, para ajustar los gráficos, tiene la calidad gráfica increíble. O sea, te puedes tirar un día entero probando nada más que configuraciones gráficas. La verdad que está genial llevado a PC, la verdad. Lo han hecho increíble. Han solucionado los problemas que tuvieron con el 4 y lo han hecho increíble.
Pues sí. Yo ojalá metan más golpes, ¿eh? Porque 5 se hace escaso, que sí que son...
Sí, se hace escaso.
En total con las preparatorias son 5 misiones, ¿no? Por cada golpe, que te darían unas 25, que luego puedes repetir, ¿no? Pero se te hace un poco escaso. De todas formas, claro, coordinarte con 4 personas para que sean siempre los mismos porque te dan bonificaciones, ¿no? Si te pasa el golpe con las mismas personas, es difícil también, ¿no? Queda con 4 personas para hacerlo y eso, entonces se te alarga un poco porque te cuesta, ¿no? Queda con la gente realmente.
Pues yo, yo por ejemplo, cuando lo jugué sí que tenía algunos problemas de temas de carga y eso, pero hombre, es lo que tú dices, que es muy coñazo por tanta carga que hay y a lo mejor sin querer te equivocas y le das para atrás demasiadas veces,
sí.
Y te sales de nuevo al menú y tienes que volver a entrar y después, no sé, yo personalmente yo tenía ciertos problemas en encontrar gente para jugar, no sé por qué, no sé si era las horas que yo jugaba o yo qué sé, pero...
Es lo que yo te he dicho, tío, a mí es que me parece que hay algunos servidores que están o súper llenos, porque yo todavía no he entrado en ninguno de ellos, o que están súper vacíos. A mí por lo menos me parece que la mayoría están como vacíos, no sé. Por lo menos en cuanto miras el mapa, pero después entras y invitas a la gente y se unen, no sé.
Sí, porque la invitación es global. De hecho, te darás cuenta que a lo mejor es un servidor privado con amigos. Y vamos, yo es que siempre juego en servidores privados, ¿no? Y a mí me llegan invitaciones de jugadores. No están en mi partida, evidentemente.
Sí, es
y te llegan las invitaciones porque son globales. Es más, tú puedes enviar invitaciones o a los que están dentro de tu servidor o con los que habéis hecho el último golpe, ¿no? O también puedes enviarlo a jugadores igualados para que le envíes solo invitación a gente que tenga más o menos tu nivel, ¿no? Y no a todo el mundo. Entonces, por eso, no es que esté en vacío eso, sino que la gente se reparte como quiere y las invitaciones llegan, son globales. Vamos, yo de hecho no he tenido problema para encontrar jugadores.
No, yo tampoco, realmente, o sea, por eso. Pero después en el mapa me parecen como vacíos.
Oye, y el tema de, ¿qué debes decir? El tema de la primera persona y eso, ¿qué tal?
A ver, es verdad, está muy chula la primera persona, mola mucho, sobre todo para el tema para el punto shooter, ¿no? A la hora de disparar, pero tiene una gran pega que es muy, muy, muy grande realmente. Tú puedes tener, tiene sistema de coberturas el juego, ¿no? Entonces, si estás en primera persona y te estás cubriendo detrás de un muro, no ves lo que está pasando, mientras que si estás en tercera persona sí que ves cómo se mueven los NPC, ¿no? Los jugadores o lo que sea. Entonces,
hombre, pero eso es lógico también.
Sí, sí, no, a ver, es realista, está muy bien hecho, pero claro, una persona que vaya, una persona que vaya en tercera persona con respecto a una que vaya en primera, después tiene las desventajas esas, ¿no? Que hasta que no te asomas no ves realmente lo que pasa. Lo que sí puedes hacer al crear partida, el creador de la partida puede forzar una cámara, puede hacer que sea libre, que la gente pueda cambiar, o que por cojones sea en tercera, o que a la fuerza sea en primera, ¿no? Entonces en ese sentido está bien, porque que la gente quiera hacer una partida realista, pues mira, puede el creador forzarlo a primera persona y vamos todos por igual, ¿no? O todos en tercera, o cámara libre, que cada uno haga lo que le plazca, ¿no? O sea que en ese sentido en verdad está bien pensado.
Hombre, yo no sé, yo ya lo he dicho, a mí me da mucho miedo el tema de que esto se vaya a convertir en una norma dentro de GTA, porque no creo que sea lo que más le conviene a la saga.
Pues pero yo creo que encaja perfectamente, además, como el cambio paso, es realmente a un botón de distancia.
Sí, es una tecla.
Es que es una tecla y es que es hasta agradable verlo cambiar a primera persona porque se mete dentro de la cabeza. Está muy chulo, tío.
Sí, pero no es eso a lo que me refiero. Es que digo que esto se convierta en la norma, el carajo que no haya más juegos en tercera persona en GTA, sino que se convierta en otro juego más en primera persona.
No,
y
van a seguir.
Eso
no
me gustaría.
Van a seguir, sí.
Yo...
Y van a dejar las dos opciones. El que quiera primera, el que quiera tercera. Porque, de hecho, es lo que digo. La primera persona... Según en qué momento no conviene. De hecho, vamos, para conducir, primera persona es una locura. Y eso es algo que nunca van a hacer porque para conducir eso es horrible.
Yo lo digo porque cosas más raras se han visto y después vienen los llantos y vienen las...
Pero estamos hablando de Rockstar, no estamos hablando de Ubisoft o... Es Rockstar. Y esta gente sabe hacer los juegos y se llevan sus años para hacer los juegos. Y las pruebas, y hasta que no sacan el juego perfecto, no te lo sacan. Y yo no creo que hagan eso, porque sería absurdo.
Yo tampoco.
Pero vamos, que den la opción es maravilloso, porque ya os digo, hay momentos que la primera persona, aparte del realismo que te da, ¿no? Y de lo integrado que te sientes en el juego, es que conviene mucho, ¿no? Está muy chula. Yo, por ejemplo, en single player lo utilizo mucho cuando tengo un asalto, ¿no? Cuando estás dentro de un edificio, porque es divertido jugarlo en primera persona en según qué situaciones.
Además te metes mucho en la piel, ¿no? O,
me resultaría incomodísimo, tío.
No sé, es que yo nada más
hasta que no lo pruebas no sabes realmente cómo es, ¿eh? Porque es un GTA y no te lo imaginas en primera persona, pero cuando pruebas en ciertas situaciones mola mucho verlo. Pues nada, si no tenéis más preguntillas.
De momento no.
¿Os habéis sentido como que habéis viajado con Docker al pasado o algo jugando?
Qué cabrón. Metiendo el dedito en la llaga.
Sí. Hombre, el tema este de los atracos y eso en consola tampoco ha estado hasta hace pocos meses. De hecho salió en marzo, ¿no?
En marzo.
Final de marzo, principio de abril, creo que fue, que no hace tanto realmente.
Sí, porque se le caen los cojones.
No, yo lo he dicho ya muchas veces, ¿no? El rollo este, ¿no?, de la guerra de GTA entre consolas y PC-ero. Yo creo que Rockstar en esta generación ha cometido muchos errores. No graves, pero sí que ha cometido muchos errores y ha descontentado a muchísima gente. Y la última prueba es el tema del editor, que, bueno, los de consola en principio parece que no lo van a tener y no entiendo por qué no lo meten. Ya lo comenté, ¿no?, la semana pasada, hecho.
Sí.
Pues bueno, venga, vamos a saltar a la guía del buen nerd. A ver, ¿quién quiere empezar?
El Kenny.
No, yo no. Calmarse, venga. Otro,
¿qué
por
qué
favor?
No,
pues,
Kenny.
Otro.
No, te toca.
Te ha tocado, Kenny. Hemos votado. Democracia.
Me cago en la más.
Bueno, si queréis empiezo yo, que tengo ya una cosa preparada.
Venga, empieza tú.
Venga.
Antes de que nadie me la quite. No, pero realmente la guía del buen nerd, como ya al final empezamos con una idea, yo creo, y al final estamos degradando en realmente otra.
¿Por qué? La idea era recomendar cosas que no tuvieran nada que ver con los videojuegos.
Exacto, pero claro, hablamos de guía del buen nerd, pero no tiene tampoco por qué ser, por lo menos en mi cabeza funciona así, que no tiene nada que ver con cosas de nerd, ni nada friki, ni nada de eso, ¿no? Porque yo lo que voy a recomendar ahora es apto para todos los públicos. Es más, es recomendado para todos los públicos.
A ver.
Y que todo el mundo debería ir a la Feria de Jerez.
Eso es.
¡Fuera!
Sí. ¿Cómo que no?
¿Eso qué? Pero a ver. Yo soy el primero que me gusta la Feria de Jerez, lo justo. Pero, picha, este programa no pasa cosas, tío.
¿Cómo que no, tío? Es la mejor feria.
Es la recomendación de Kale, eso
claro,
es lo que hay.
Tenéis que aceptarlo. No, pero realmente no, sí. La Feria de Jerez empieza el 11 de mayo. Y hombre, ahora está ya empezando la gente con la Feria de Sevilla, está la gente a tope. Pero yo quiero recomendar a la gente que vaya a la Feria de Jerez y se deje de tontería, porque mucha gente, es verdad que no sé por qué, le tiene mucho asco a la Feria de Jerez o a las ferias en general. Pero yo, por ejemplo, recomiendo... Sobre todo por el ambiente que hay en la feria. Sí que es verdad que siempre hay mucho niñato y mucho tonto y tal, pero eso es como en todos lados cuando...
Y tiros y cuchilladas.
Sí, pero...
Venga, eso, joder, parece solo santo, macho.
Pero ¿estoy mintiendo o no estoy mintiendo?
No, pero cuando hay mucha aglomeración de gente es lo que ocurre y si te vas
no.
así...
No.
Sí.
Tú vas yo, el otro día, escúchame, en la última vez que fui yo a la Feria de Jerez en Pare, a eso de las 3, pasé por la calle del infierno en Pare. Fui a pedir un cubata en un sitio de esos que son baratillos, ¿no? Están petados de gringo y eso. Y hoy había un nota con un tanque, tío. ¿Entiendes? Dentro de la caseta había un tanque.
Claro, tío.
Disparándole a toda la gente de más casetas para que no hubiera libre comercio, ¿sabes? ¿Cómo va a vender lo que va a dar?
Obviamente.
Y luego los SWAT en el hambre.
Claro, no, eso es como en todos lados. Eso es como en todos lados. Pero realmente yo creo que hay un buen ambiente. Creo que es divertido y que sí. Y por lo menos se puede ir por el día a ver los caballos, tío. Que por eso es la feria del caballo, coño. Yo creo que es lo más recomendable.
Por eso y por la droga.
Y las fiestas, tío. Las fiestas del pueblo son lo mejor que hay, señores. Hay que ir a más fiestas de pueblo. Hay que dejar de jugar GTA Online como Drake.
¿Qué dices?
Y salir a la calle a las fiestas del pueblo.
¡No! Te metan un DLC con las ferias, joder, en el GTA.
¡Hostia, ya está!
No da idea, por Dios.
Rockstar, quiero mi comisión.
Rockstar, quiero un DLC feria de Jerez.
A ver, yo con respecto a las ferias, yo... he ido a otras ferias, pero a mí la que más me gusta es la de Jerez. Y yo voy de día, yo de noche no voy, la verdad. Yo voy de día.
Lo va a dar todo.
Sí, sí.
Con nosotros.
Yo, de hecho, el año pasado quedé con Jordi allí en la feria. Uh-huh. Y yo voy de día y la verdad que es un buen ambiente y no he visto ni tiros, ni navajazos, ni nada de eso. No me ha comentado Samu. Sí que casi me atropella un caballo. Que me hizo, de hecho, un moratón, porque me dio con el, no sé cómo se llama, perdonadme, un palo de madera ese que agarra el palo al caballo. Pues me dio con el palo de madera en todo el costado y me dejó un moratón la mar de guapo, pero no me pasó nada.
Oh.
Pero nada, venga, ¿quién más quiere recomendar algo ahora? Que...
Venga, yo, vale, bueno. Bueno, pues yo voy a recomendar un cómic, ¿no? Porque soy muy original. Esta vez va a ser del americano, ¿vale? De DC. Y es del cómic de Batman Noel, ¿vale? Que es un tomo autoinclusivo dibujado
Batman,
por...
¿Cuál?
Batman Noel. No sé si lo conoces.
¿Noel? No.
Pues un tomo autoinclusivo de... Vamos, lo que básicamente narra el cuento de los fantasmas de Navidad de Charles Dickens, me parece. De, no sé de quién era. Pues no soy un...
Sí, de Dickens, muy... de Dickens. Cuento de Navidad de Charles Dickens.
Pues eso, básicamente eso es la misma historia, pero con Batman y Gotham como personajes principales, la ciudad, cada monstruo, si o malo, o villano, lo que quiera llamarle. Uh-huh. Y se van apareciendo, por ejemplo, aparece Superman, ¿sabes? Hace un cameillo ahí. En plan, no haga esto, pero ¿eso cómo lo va a hacer? Como los fantasmas, ¿sabes? La historia de Dickens. Y lo que más me flipa de este cómic, sobre todo, es el dibujo y el color, tío. El dibujo es de Lee Bermejo, que es de mi dibujante favorito. Este
yo, lo conocí en persona, tío.
¿Tú lo has conocido en persona?
Sí, hace unos 4 o 5 años vino a la Universidad de Sevilla, se lo trajeron unos profesores míos que les iba el tema del cómic. Y él vino como invitado especial y yo tengo que tenerlo por ahí todavía, el póster de ese evento firmado por él. Y de hecho él estuvo después en el salón del cómic de ese año. O sea, vino por eso y vamos, y estuve hablando con él, le pregunté un par de cosillas y eso.
Vaya pepino, tío.
Es un pedazo de dibujante, o sea, es brutal. El nota es un crack.
Oh. Ese es que otro rollo, tío. Es que cada viñeta es lo que digo yo, tío. Yo sé que es mucho pedir, ¿no? Pero cada viñeta del pavo ese es una ilustración, tío.
Es que el tío se tira un día o dos por cada viñeta.
Me parece normal, ¿no? Totalmente comprensible. Y bueno, en general el cómic está muy, muy, muy bien. O sea, la historia y el mensaje, cómo lo cuenta y la moraleja que da al final. Es muy guapo y que esa historia lo interprete Batman, tío. Ya si te gusta Batman, tío, ya es que disfruta como un niño chico.
¿Ese es el cómic en el que Batman se reencuentra con su padre muerto, no sé qué rollo?
No, aquí es que narra la historia de un... El protagonista, por así decirlo, en realidad es un ladronzuelo de poca monta que ha contratado al Joker y tiene un niño pequeño. Y entonces, pues, Batman interfiere en un robo que hace el ladroncillo. Y ya pues se lía toda la cosa. También está la parte del niño, que no, o sea, que tienes que comprenderlo tú por parte del padre, que no te está robando para darle de comer al niño, y Batman impide que robe porque está haciendo realmente el mal en Gotham. Entonces pues todo eso se mezcla con el cuento de Charles Dickens, que es guapísimo, tío.
Bueno, es que hace poco había leído algo de un cómic en el que Batman se dio cuenta con su padre y que el cómic no era muy bueno, no sé qué, y no sabía si era este o...
Este tiene tiempecillo ya, ¿eh?
Vale, entonces...
Vale, claro, no digo, me va a contar algo más. Vale, pues venga, voy a saltar yo, ¿vale, Samu?
Venga.
Pues voy a recomendar el GTA V porque... No, hombre, no. Ojalá pudiera.
¡No, por Dios!
Voy a recomendaros, así como la semana pasada recomendé una película, ahora toca otra vez serie. Y os voy a recomendar la serie de House of Cards, que es una serie que distribuye Netflix. Y
bien.
Muy buena serie. Y el protagonista bien. Es Kevin Spacey, en el papel de Frank Underwood, que... Está muy bien esta serie porque te cuenta cómo funciona el sistema político americano. Ves todos los entresijos, ¿no? Y todos los rollos que hay dentro, los favores, ahora te pido esto, tú me pides lo otro, no sé qué. Te cubro las espaldas, pero porque realmente quiero que luego hagas algo. Y la verdad que está muy, muy, muy interesante. Son capítulos de 50 minutos, por ahora hay 3 temporadas. La tercera está completa en inglés, en español no sé por dónde irán, no sé si irá a la misma velocidad. Y muy recomendable porque para mí algo que hace esta serie que me gusta mucho, seguramente no es la primera serie que lo haga, evidentemente, es que el personaje, el protagonista, rompe la cuarta pared, ¿no? Le habla al espectador directamente. De repente está haciendo algo y le comenta algo al espectador y continúa su escena, ¿no? Hablando con los personajes en pantalla.
Rompiendo la cuarta pared.
Correcto.
Pero Malcolm in the Middle.
Está muy chulo, en serio. Y además, te ves como este hombre poco a poco va moviendo los hilos para obtener poder y tal. Y bueno, es que es muy buena. Es muy, muy buena.
¿Qué hace? ¿De croupier o algo?
No.
No, hombre.
Repartiendo las cartas... ahí la foto de basto. Dame otra.
Juega tu carta política.
Exacto. Él es un... consejero, ¿no? Allí en Estados Unidos, ya lo ves en el primer capítulo, le prometieron algo que no cumplen y desde ese momento se pone como objetivo pues llegar a lo más alto en los Estados Unidos, la toma sí, del poder. También, ¿eh? Y ya os digo, es que es impresionante las cosas que hace este hombre. Como dato así anecdótico, China, que ya sabéis cómo es con el tema de la censura y tal, estaba muy interesada en esta serie. De hecho, la emitían allí, en China, porque querían que la gente viese cómo era la política en los Estados Unidos. Y lo que pasa es que luego, bueno, no os quiero hacer spoiler, pero bueno, en la segunda temporada China ya no estuvo tan contenta, ¿no?
La pullita ahí.
Sí. Y ya os digo que para que un gobierno como es el chino permita que sus ciudadanos vean esta serie, os podéis imaginar cómo es la serie.
Ya, a ver.
No puedo recomendarla lo suficiente, en serio, es muy buena. A mí, de las últimas series que aparecieron, ¿no? Junto a True Detective, me parece de las mejores que hay ahora, hoy en día.
Sí. Es que Netflix lo está petando haciendo series, ¿eh? Porque yo estoy viendo algunas de las que está haciendo y son muy buenas. Ya hablaré de algunas de ellas en particular.
Ahora creo que van a hacer Daredevil o algo así.
Ya está hecho.
Sí, Daredevil está hecho ya.
Vale. Lo que pasa es que no quiero... ya que has dicho tú una serie, la voy a dejar yo para comentarla en otro momento y,
vale.
Y me esperaré a verla entera. Pero...
Menos carisma que Daredevil, por favor.
Sí. ¿Eh?
Menos carisma, por favor.
Menos carisma, ¿por qué?
¿Qué dices, tío?
¡Buf!
Daredevil mola.
Yo, ve la serie, tío. Yo solo digo eso. Ve la serie. Dale,
bueno, sí, la serie puede ser un pepino, pero Arrow es un pepino y me echa para atrás porque Arrow es que no lo puedo de tragar, ¿sabes?
La serie también está moviendo. En fin, ¿algo más, Rey?
Nada más, que veáis la serie.
Vale. Pues yo, ya que estamos aquí, no sé, no sabía muy bien de lo que hablar. Voy a hablar una de las cosas que hace tiempo que tenía preparada. Y es un anime de esos que a mí me ha vuelto a traer cierta fe en el medio. Que vi el año pasado. Este anime es Kill la Kill. Escrito tal como suena. Kill la Kill, de matar. Que es un anime que en un principio a mí no me había llamado absolutamente nada la atención, porque si ves el diseño de los personajes, era todo muy rollo de instituto, personajes enseñando muchas cachas porque sí y demás, ¿no?
Eso es bueno.
No, pero en un sentido demasiado absurdo, ¿no? En plan de que la protagonista parece que va con un tanga, una falda y un sujetador y poco más, ¿no? Sin embargo, Decidí darle una oportunidad a la serie y la verdad es que al anime, y la verdad es que me sorprendió muchísimo, ¿no? La historia que se nos cuenta, pues, es la de un mundo en el que los colegios japoneses son casi como si fueran ejércitos, y en los que se descubre un tejido especial con el que se pueden crear unos trajes que hacen que las personas, pues, se les potencien sus habilidades, ¿no? Pues si un tío es bueno boxeando y se pone un traje especial de boxeo, pues será mejor aún boxeando, ¿no? Entonces hay un científico que es el padre de la protagonista, que es el que está investigando sobre este tema y es asesinado, y la protagonista, pues, decide utilizar ese arma con la que lo han matado para buscar venganza, ¿no? Y por eso, pues, se inscribe en un instituto que está controlado por la presidenta. O sea, allí hay, parece ser que no hay ni profesor ni nada, la que controla el instituto es la presidenta de alumnos, y tiene que ir enfrentándose a los distintos subjefes hasta llegar a ella, ¿no? Rollo, pues, muy videojueguil, ¿no? ¿Por qué me ha llamado la atención esta serie? Porque, primero, tiene posiblemente una de las mejores animaciones que existe a día de hoy. O sea, es increíble la animación que tiene esa serie, pero increíble. No hay ningún episodio que puedas decir que baje la calidad o lo que sea.
Perdona, Samu, ¿es sí. mejor que Samurai Champloo?
Es que es distinto. O sea, Samurai Champloo tira por el rollo realista de Cowboy Bebop, claro. Mientras que esta serie tira más por el rollo Furikuri, ¿sabes? Mezcla tanto lo que es el real con lo que es el SD, con lo que es el cambio de estilo, ¿sabes? Es muy además te lo cambia, o sea, de un plano a otro te están cambiando constantemente temas de animación, ¿no? Lo que es interesante es que la animación utiliza tanto animación 2D normal como el uso de paletas de colores a estilo óleo o estilo cera para los fondos, lo cual es muy chulo, y también a sí. veces utiliza estilo general de CGI, ¿sabes? Utiliza, pero no CGI de modelos 3D, sino CGI de que tú notas que el diseño de ese color se ha hecho por ordenador para separarlo del resto de estilos. Entonces hay como tres estilos fundidos en uno, ¿no?
Qué guay, ¿no, tío?
Sí, es magnífico. Después está el uso de, o sea, aparte de que la animación es súper fluida, está el uso de los colores, ¿no? Donde abunda mucho el rojo y el blanco. Está el uso de las letras como elementos que están fuera de la serie, pero que se meten dentro de la serie, ¿no? En plan de, pues, a lo mejor sale un título en plan de, el guerrero no sé qué, y claro, eso es un título, ¿no? Tú te lo puedes imaginar como un subtítulo que sale, pero eso también puede estar dentro de la serie metido como algún elemento, ¿no? Son cosas súper interesantes. Y es que yo digo, yo desde el primer episodio, la animación de la serie me fascinó. O sea, me parece que es de las poquitas series. O sea, yo una de las cosas por las que había perdido la fe en el anime era porque cada vez la animación era más vaga. Me parece que Ataque a los Titanes, aunque no está del todo mal, demuestra eso, por mucho que la gente diga que es...
¿Han hecho una peli de persona de verdad, de Ataque a los Titanes?
Sí, ¿no? tiene buena pinta. Yo me he visto Ataque a los Titanes, ya a lo mejor lo hablaré en otro momento, pero... Para mí tiene muchas cosas buenas y muchísimas más cosas malas la serie, pero bueno. Pero Kill la Kill en ese aspecto es brillante. Y por otro lado, otro de los aspectos que me gusta es la historia, que, como he dicho, a mí en un primer momento no me llamó nada la atención, pero me di cuenta al verla que realmente es una parodia de todas esas series, ¿no? De todo este estilo de series de alumnos de instituto con superpoderes pegándose los unos con otros, ¿no? Todo es muy exagerado. Es bastante histriónico, es divertidísimo, la verdad, te hartas de reír, la animación está muy currada, o sea, como he dicho, los combates y eso están súper currados, y después la historia pues tiene sus cositas, sus giritos de vez en cuando y demás, y está bastante guay, la verdad. Y otra cosa que también me gustó mucho de la serie es la banda sonora que tiene, que es también magnífica, no llega a lo mejor al nivel de genialidad de, por ejemplo, Cowboy Bebop, que siempre será magnífica, o Samurai Champloo, que también estaban bastante cerca, ¿no? Con ese rollo hijopero. Pero esta también está muy guay, mezclando elementos de rock y demás, y vamos, yo tengo la banda sonora descargada y me la escucho cada 2x3, porque es que me fascina. Y eso lo recomiendo mucho, ¿no? Sé que hay mucha gente que no la ha llegado a tragar. Yo digo que le deis una oportunidad, porque no es lo que parece, es una serie que tiene muchísimo que sacarle. y se ve muy rápido, son 25 capítulos, te la tragas en una semanita, te la puedes ver tranquilamente. Y lo digo, o sea, magnífica. Yo estoy deseando que se haga una segunda temporada o algo, que no creo que lo hagan. Digamos, es conclusiva, por así decirlo, la serie. Y estoy deseándome la comprar en DVD, en Blu-ray, lo que pasa es que es bastante cara. O sea, bastante, bastante cara en Blu-ray. Pero lo digo, magnífica. O sea, una serie que se la recomiendo a todo el mundo que le guste un poquito el anime, que la vea.
Maravilloso, pues bueno, vamos a ir cerrando, pero vamos a saltar antes a la sección de perdón por el Rockstar o retraso. Venga, Samu, ¿qué pasa esta semanita aquí?
Venga, pues esta semanita ya por fin tenemos bastante más anuncios, ¿no? Empezamos, por ejemplo, con la versión para Xbox One de Shovel Knight, que recuerdo que tiene personajes exclusivos, igual que la de Play 4, que va a salir el 29 de este mes. También sabemos que el tercer capítulo de Life is Strange, un juego de estas de aventuras gráficas episódicas que está llamando la atención, va a salir en mayo, pero no tenemos confirmación de la fecha exacta todavía. Supongo que será un poco como Telltale, que una semana antes te lo anunciarán y se acabó. E6 de Ark of Nafiskin, que es el que ya estuvimos hablando la semana pasada, saldrá el 28 de este mes, es decir, la semana que viene. Después tenemos varias entregas de la saga Hyper Dimension Neptunia, que van a salir para PC y para Vita. Tenemos primero Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2 para PC, que es un remake de la versión que ya salió, que saldrá el 19 de mayo. Tenemos también anunciado Hyper Dimension Neptunia Rebirth 3, que también saldrá para PC en otoño. Y Hyper Dimension Neptunia U, que saldrá para PS Vita el 22 de mayo en Europa, si no recuerdo mal. Heroes of Storm, por ejemplo, también ya ha confirmado su fecha de salida oficial, que será el 2 de junio. Invisible Inc., que es este título de espionaje táctico de la gente de Clay Entertainment, si no recuerdo mal, ya lleva un tiempo en Early Access, pero oficialmente sale el 12 de mayo. Project Cars, que es otro juego que ha ido retrasándose mucho, ha sido confirmado su salida para el 8 de mayo. Y Carmageddon Reincarnation saldrá el 21 de mayo.
Bah.
¿Cómo que bah? El Carmageddon, tío.
Sí, es muy del 92.
¿Qué? Pero es la polla, tío. Yo qué sé, joder.
Bueno, pues nada, cerramos aquí la sección esta y saltamos ya a la despedida, así que vamos a empezar por Samu.
Pues nada, yo como siempre, recordad que nos tenéis en Facebook y en Twitter, recordad que estamos en iVoox y en iTunes para escucharnos, recordad que tenemos nuestra página pixelnet.e, donde se cuelgan noticias casi todos los días. Hago mi esfuerzo, pero me cuesta poder estar al día con las noticias. Y nada, esperemos que disfrutéis como siempre. Esta semana ha sido más tranquilote, no hemos podido traer cositas, pero ya he preparado el inicio de una sección nueva para la siguiente vez que tengamos el programa. No sé si en el siguiente tendremos un retro o no, estoy ahí barajándolo. Y nada, esperemos que ya disfrutéis y seguid comentándonos, que aunque todavía no he entrado a comentar este comentario que nos hizo Caronte, prometo que lo haré cuando llegue el momento. Y que cualquier comentario que hagáis ustedes, pues lo comentaremos y hablaremos de él.
Perfecto, Kenny.
Bueno, pues daros las gracias por hacerme partícipe de vuestro increíble podcast, uno de los mejores de internet, según he contrastado en iVoox. Y nada, que deciros que contéis conmigo para lo que sea, que estoy, me hace mucha ilusión hacer podcast con vosotros y que me lo paso pues de puta madre.
Esta es tu casa, Kenny. Kale.
Mahouse. Pues nada, yo encantado de estar aquí. Recordaros el spin-off que tenemos de Pixelner, Pixelner Retro, donde comentamos pues juegos antiguos y demás. El último fue Sunset Riders, pero también tenemos otros anteriores y que podéis echarle un ojo. Recordaros que también estamos en Steam, que tenemos un grupo. Ahí podéis agregarnos y yo estaré por allí y seguramente veréis jugando GTA y podéis agregarnos también a GTA Online a Dreis y a mí.
Sí.
Y nos vamos a hacer robos por ahí y veréis mi personaje ultra masculino. Y muchas gracias, de verdad, comentarnos si tenéis alguna sugerencia, duda, si queréis meteros con Samu por lo que sea, siempre está abierto la bandeja de comentarios.
Perfecto, pues nada, chavales, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Ya sabéis lo que dicen los compañeros, dejad comentarios, por favor, comentarios, que sepamos que no sois robots de Google que hacen visitas. Así que nada, os emplazo ya la semana siguiente y hasta la próxima.